La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Banco Promérica.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Wiri Wiri al aire de esta emisión del miércoles 4 de abril del año 2018. Gracias Marcelo Betancourt por siempre recordarme la fecha. Gracias por sintonizarnos, un saludo si está oyéndonos en el tráfico de esta capital o de cualquier ciudad de este bello Salvador. Y si no está, y si está almorzando, buen provecho. Saludamos a Hugo en los controles, a Samuel Martel en la producción y a mi diestra.
Fíjate que, póngame un poquito, súmame el volumen, por favor. Mira, te estaba imaginando con tu escudo la pintura de guerra en los cachetes y tu lanza. Allá en África.
Allá en África.
Ya listo para la batalla. La batalla que va a haber ahora.
La batalla campal ahora, ¿verdad?
Sí, por no solamente en la Champions, sino también por el descenso.
Y por todos los partidos de la primera división. Por eso, hoy hay cinco partidos de los seis.
Sí, pero hoy está
Sergio Gallardo, bienvenido al Wiri Wiri al aire.
Mira, qué alegre, qué alegre. Hombre. Siempre es un gusto placer estar aquí con ustedes. Aquí. Claro. Enviamos un saludo sumamente especial al ausente, gran ausente, por el volumen que carga, Orestes Membreño. Un saludo, según me lo recomendaba Samuel Martel, hasta su nueva oficina. Ahí está sumamente instalado, cómodamente
ahí
instalado.
Ahí se siente cómodo, dice. Sí, sí. Se siente como en una pecera, dice Samuel Martel.
Quisiera ser un pez. qué tal, Marcelo?
Bien, bien, por acá, ya listo para llevarles toda la información de una semana que pinta para ser histórica en cuanto a lo futbolístico. Los cuartos de final de la Champions están más que... Bueno, interesantes, solo es la ida apenas, más que interesantes. Ayer hubo dos, capítulo histórico para el Real Madrid, hoy hay otros dos, juega el Barcelona, juega Manchester City, vamos a ver si es el momento para que explote o no el Manchester City, y además hay cinco partidos de la primera división y mañana Alianza FAS.
Bueno, bien cargadita la semana, pero vamos a comenzar con lo que ayer le dio la vuelta al mundo, una noticia que... Bueno, dejó un buen sabor de boca, realmente para los pros y los contras de Cristiano Ronaldo, un gol de los tres minutos y el segundo, pues, solo escuchen esta narración.
El segundo me dejó un buen sabor de ojo.
Sí, escuchemos la narración de uno de los comentaristas españoles que estuvieron ayer narrando el partido entre el Real Madrid y el Juventus allá en Turín.
Ahí está Isco dentro del área, remate Cristiano, gol del Madrid, ahí va el Madrid, gol del Madrid. ¡Cristiano! ¡Qué manera de empezar el Real Madrid! En el tercer minuto sobando la pelota, elaborando con paciencia, Marcelo aguantó, Marcelo encontró a Isco, Isco en zona de extremo. Pasos y dentro del área, balón atrás, comparece Cristiano, asesino, lo dijo Buffon en marca, punterita de Cristiano, marca el Pichichi, marca el rey de Europa, se calla Turín, reina el Madrid, Juve 0, Cristiano 1.
Imagínense con el primero, ahora imagínense el segundo como lo narró, así va.
Carvajal dentro del área, la pone Carvajal, Cristiano, gol, gol, gol,
gol, gol,
gol, gol, gol, gol, y gol, gol del bicho, pónganse en pie, Manolo Sanchís, ponte de pie, Poli Rincón, ponte de pie, qué golazo del animal. ¡Qué golazo del depredador!
Bueno, Sergio Gallardo, madridista confeso, igual que estos narradores.
Sí, mira, me encantó el gol. En lo que respecta al primero, qué bien Isco, porque Isco prácticamente se fue a esconder. Y lo dejaron solo y aprovechó. Y luego, Mira, yo siempre critico a Benzema, pero creo que parte del mérito de ese primer gol de Cristiano Ronaldo fue esa especie de sombra que hizo Benzema a uno de los centrales para permitirlo rematar con una mayor tranquilidad, como que si fuese una jugada así de básquetbol.
Una muy pantalla. Bien.
Pero
sí,
mira,
una
pantalla. Vaya, una pantalla. Ayer vos me criticabas porque yo elogiaba el trabajo de Benzema.
Sí, yo sé,
y
yo sé.
Y al final ese es un trabajo que mira, muy poca gente ve de Benzema.
Correcto. Fíjate,
yo sé que al final lo medís por los goles, pues.
Sí, pero fíjate.
Pero la
que
otra virtud es la velocidad de Cristiano Ronaldo.
Ayer me fui pensando en vos y entonces por eso de Benzema. Entonces dije, me voy a fijar más en Benzema porque yo lo ninguneo mucho. Y así, mira, es de sabios el corregir.
Ya,
porque ahora te lo digo, le doy mucho mérito de la misma manera que yo a él digo, mira, es un tronco y toda la cosa. Tiene él mucho, mucho mérito en el primer gol. Y todos sabemos la velocidad que tiene Cristiano. Y ahí actuando como nueve.
Como nueve, exacto. Sí, de lo que habíamos hablado.
De lo que habíamos hablado ayer.
Pues fíjate que, bueno, a mí para empezar me pareció que Real Madrid demostró su superioridad, demostró que es un equipo que no está desgastado porque ya perdió la liga hace varios meses, está en plena condición física, todos sus piezas y básicamente le pasaron por encima a un Juventus que tenía 29 partidos sin perder.
En su casa.
En su casa y 25 de Champions sin perder. Sí. De hecho, de los 78 partidos que el Juventus ha jugado como local en Champions, solo había perdido 6.
Sí.
Hasta ayer.
Sí, eran los datos entonces, que yo no los tenía a la mano, solo Marcelo Betancur los tiene, pero es lo que te quería decir ayer. Sí, no, y que vos me callaste con...
Yo lo que te callé porque te dije, también tenemos que tomar en cuenta que el Real Madrid en esa instancia tiene muchos partidos
consecutivos de no perder.
Es cierto. Y bueno, pero me pareció...
Yo dije, tiene razón.
Sí, aquí cada cual tiene su razón.
Parejos, cabal.
Pero me pareció que además de lo de Cristiano, que son 10 partidos seguidos en Champions marcando, 14 goles en los 9 partidos de esta edición de la Liga de Campeones, además... decir, el para mí la chilena, que es un gol que él buscaba desde hace rato, que lo intentó en varias ocasiones durante las últimas 2 temporadas, resume la carrera de Cristiano. Es decir, es un jugador que trabaja, prueba y error, recibe críticas, sigue trabajando, es disciplinado hasta que le salen las cosas.
Exacto.
Y ese es, por eso es que ha alcanzado el nivel de Messi. Tal vez Messi no trabaja tanto, pero como Cristiano trabaja tanto, logra llegar hasta esas instancias a fuerza de disciplina para mí.
Realmente era lo, de las era grandes, lo que, era lo que, virtudes lo que, de Cristiano es que jamás se rinde. Eso,
sí, era lo
eso
que hablábamos lo que aquí con ese gol. Cuando vino Ricardinho, que Cristian de Sangrón tiró el anzuelo y dijo quién es el mejor jugador del mundo. Y entonces decíamos aquí, sí, mira que Messi. Sin embargo, exaltábamos también la perseverancia y la disciplina de Cristiano Ronaldo, que si bien no tiene todo ese talento innato que Messi presume, el trabajo lo ha compensado, como decimos aquí ahorita.
Me quedo con las palabras de Cristiano cuando dice, nunca me había pasado esto en mi vida, que todo Turín, bueno, el estadio del Juventus,
eso fue impresionante.
Lo aplaudió, lo ovacionó y bueno, y para no hablar, nosotros que lo vimos por tele, pero tenemos en línea a Pablo Polo, redactor del diario Marca, que estuvo en Turín y realmente fue especial el momento, me imagino. Pablo, un gusto, te saludamos desde acá de El Salvador, en el programa Wiri Wiri al aire, te saluda Daniel Herrera, bienvenido a los micrófonos.
Muy buenas tardes aquí en España, ¿qué tal?
Okay, Pablo, sensaciones para alguien que estuvo en un momento... para muchos históricos, sobre todo por el gol de Cristiano Ronaldo de chilena, y destacamos las virtudes de Cristiano Ronaldo, que siempre trabaja, nunca se rinde, siempre trabaja por ser el mejor, y aunque las críticas y muchos son sus detractores, ayer quedó demostrado que sin duda va a quedar dentro de uno de los mejores de la historia. ¿Qué te parece el desempeño del equipo y el de Cristiano Ronaldo en específico, Pablo?
Primero, vivir el gol pues fue una sensación extraordinaria, ¿no? Porque digamos como una película casi, ¿no? Una cosa irreal, ¿no? Ver ese silencio que primero se apoderó del estadio y automáticamente poco a poco se fueron escuchando aplausos hasta que fue algo unánime, ¿no? Yo creo que eso fue fue único y bueno, pues cualquiera que estuvo allí pues siempre lo recordará, ¿no? Siempre dirá que yo estuve allí, ¿no? O sea, junto a José. Y luego de Cristiano un poco más se puede decir. Yo creo que estamos hablando de un jugador extraordinario. Yo siento discrepar un poco, ¿no? con lo que algunas cosas que ibais diciendo, que lógicamente Cristiano, si pusiéramos un termómetro del talento, pues a lo mejor no era el jugador con más talento, pero yo creo que el jugador con el mejor del mundo no solo es talento, ¿no? El Mágico González tenía más talento que Cristiano Ronaldo y no llegó a ser nunca el mejor jugador del mundo. Yo creo que Cristiano tiene todo para serlo. Es un fantástico futbolista, evidentemente, para llegar a la cima, para llegar a lo más alto, siempre hay que trabajar mucho. Parece, bueno, se compara con Messi, parece que Messi no trabaja. Yo creo que Messi se dio cuenta que para llegar a ser también el mejor jugador del mundo, luchar con Cristiano por ser el mejor jugador del mundo, pues tenía que trabajar mucho y cuidarse mucho más, y por eso está ahí. El talento lo tuvo siempre. En el momento que se cuidó más y compitió más y se motivó más, fue cuando llegó hasta donde llegó, y creo que es una batalla que estamos viviendo ahora y que todos tenemos que disfrutarla. Yo creo que cuando dos jugadores se han repartido 5 balones de oro cada uno, y cuando un jugador como Cristiano ha ganado 3 Champions en las últimas 4, pues creo que hay motivos suficientes como para que se divida un poco este país y el mundo del fútbol en general, a la hora de calificar a uno u otro como el mejor del mundo. Yo creo que la opinión de las dos partes es respetable. Yo creo que para las dos partes hay argumentos suficientes para considerar a uno u otro el mejor jugador.
Pablo, en el terreno, ya después de ver este partido, ¿está este Madrid para el tricampeonato?
Bueno, el Madrid, evidentemente, ahora mismo, yo creo que antes del partido ya era uno de los favoritos, a la línea del Paris Saint-Germain, que para mí el Paris Saint-Germain era uno de los equipos más fuertes de la competición, y bueno, hay cierta también tendencia y querencia en entre los antimadridistas, un poco a veces en menospreciar al rival cuando cae en manos del Madrid. La Juventus hemos leído hoy que es un equipo en declive, el Paris Saint-Germain fue una decepción. Yo creo que habrá que empezar a pensar en que el Madrid es muy fuerte, quizá el más fuerte ahora mismo, como ha demostrado en los últimos años, y que es el rival a batir. Creo que es el equipo más completo de los que hay en la actualidad. Creo que el error de dejarse ir de la Liga está ahí, es criticable. Creo que Madrid ha cometido un error grave, ¿no? Haciendo una liga que deja mucho que desear, pero una vez que el equipo está al 100%, creo que no hay un equipo tan completo como el Real Madrid. Creo que está en disposición. Fíjate que hay futbolistas de la talla de Asensio, de Gareth Bale, que se le caen los goles y que no está jugando de titular. Asensio, Bale, Isco, Lucas Vázquez, futbolistas que en cualquier equipo serían titulares indiscutibles y que aquí tienen un puesto para los 4. Con lo cual, eso está dicho todo. Creo que el Madrid es ahora mismo el equipo que más variantes tiene, y pues sí, yo creo que es el favorito para ganar la Champions. No tiene nada que hacer en la Liga. La Copa ya sabéis que quedó eliminado hace tiempo, y creo que evidentemente es el principal favorito, pero hay que respetar a los demás porque hay grandes equipos. Creo que el Bayern, pues lo más normal es que se clasifique. Entre el City y el Liverpool, pues yo no me atrevería a dar por seguro el City. Y luego, por supuesto, el Barcelona es para mí otro gran favorito. Muchos apuestan ya por una final Madrid-Barça. Vamos a esperar, porque depende del sorteo. Pero lógicamente, para mí me parecen los equipos más fuertes, Madrid-Barcelona.
Ok, Pablo, te comunico a mi compañero Sergio Gallardo también, que tiene un par de interrogantes. Estamos hablando con Pablo Polo, redactor del diario Marca, que ayer estuvo en Turín.
Pablo, ya hablaste tú de todo lo racional. Yo quiero que me vayas a lo irracional. Tú estuviste en ese momento, se te pararon los pelos al ver ese estadio. ¿Cuáles fueron tus sensaciones? Que creo que eso es difícil de describir, ¿no?
Sí, es difícil de describir. Yo fíjate, creo que el gol, bueno, tenía una posición bastante buena. Estaba en la tribuna de prensa, en un lateral, con lo cual quedaba a mi izquierda la portería donde marcó Cristiano, con lo cual la trayectoria del balón hacia la portería lo vi muy bien, la vi bien, vi que el balón iba muy bien dirigido, y el remate, lógicamente, fue todo muy rápido. Pero fíjate, yo el gol me pareció extraordinario, pero es un momento tan rápido que a veces no te da tiempo a saborearlo, ¿no? Y quizá, fíjate, yo la sensación que más emocionante que me quedó fue sobre todo después del gol, ese silencio que de repente se quedó en el estadio y luego poco a poco la gente se empezó a poner de pie y a aplaudir tímidamente hasta que ya fueron unos aplausos generalizados. Y creo que eso, pues yo no lo había vivido nunca, ¿no? En un estadio. Creo que habla muy bien, además, de la afición de la Juventus. Y creo que bueno, que es un momento realmente delicioso, ¿no? De disfrutarlo y de recordarlo siempre, ¿no? Una afición rival aplaudiendo una afición local aplaudiendo a un jugador rival que había sido tremendamente pitado a lo largo de todo el partido para intentar, bueno, pues que no les hiciera daño en el campo, pero que una vez que marca un gol así, pues creo que la afición fue una manera de decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, hasta con esto hay que quitarse el sombrero y no hay más que decir, ¿no?
Sí, fue impresionante como el gol que los liquidaba generó un silencio grandísimo en el estadio que fue roto por un aplauso increciendo. Yo nunca había visto en mi vida un estadio rindiéndole el homenaje ese al rival. Ya antes Buffon había dicho, espero un par de sorpresas de Cristiano, y posteriormente hoy tiene Corriere del Sport en Italia, las palabras de Buffon que puso a Cristiano al lado de Pelé y de Maradona.
Sí, bueno, es que lo que está consiguiendo Cristiano, bueno, pues es increíble. Campeón de Europa con su selección, campeón de Europa 3 veces con el Real Madrid en los últimos 4 años, máximo goleador de la Champions, creo que lleva 5 ediciones seguidas, acabando como máximo goleador, tiene el récord de goles en una edición de la Champions con 17, ahora mismo lleva ya 14. Creo que es increíble, ¿no? lo que está haciendo. Fíjate que hace 5 meses estábamos hablando de que Cristiano estaba en declive, de que no era el mismo, de que no conseguía marcar goles, y es verdad que llevaba en la jornada 12 de Liga llevaba solo 2 goles, que era algo insólito. Bueno, pues hemos asistido a otra demostración de lucha y de perseverancia de Cristiano y de demostrar que millones y millones de aficionados al fútbol estaban completamente equivocados con él y que es un extraordinario futbolista y que nos está demostrando año tras año. No sabemos cuánto queda de Cristiano, tiene 33 años, pero yo estoy de acuerdo con Allegri en que es un futbolista que ha sabido transformarse para sacar lo mejor de sí mismo con el paso de los años. Es verdad que no es el Cristiano tan veloz, ¿no?, de las primeras temporadas en el Real Madrid, pero creo que es mejor jugador ahora que antes, porque eso que ha perdido lo ha ganado en inteligencia en el terreno del juego y en movimientos, y creo que es el jugador más práctico que hay en el mundo ahora mismo, porque es capaz de explotar mejor que nadie sus recursos, y eso lo da la cabeza y evidentemente el talento.
Muchas gracias, Pablo. Ha sido un gusto para nosotros el haber hablado contigo. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Cuídate bastante y seguí gozando de este Madrid en Champions, ya que en Liga no se puede.
Muy bien. Muchas gracias a
vosotros. Okay. Bueno, era Pablo Polo, redactor de Diario Marca. Dice Hugo que nos vamos a la pausa. Regresamos con la primera división del fútbol nacional.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
Sudáfrica. Seguimos con ritmos así africanos. Esta bien podría ser la danza de la lluvia o podría ser la danza del dinero para ir a Rusia. ¿Y cómo? Haz tu danza al comprar tu pedacito. ¿Ah? Y pide por el pistillo para la cartera pupusuda. Compra tu billetico porque con tan poquito se puede hacer mucho. El pedacito no solo es la esperanza de cambiar tu vida, se la cambias a miles de salvadoreños. ¿Por qué? Porque al comprar tu pedacito contribuyes a la salud. Das trabajo a cientos de agentes vendedores. Además de impulsar los sueños de futuro y abrazar los recuerdos del pasado, pues se ayuda también a hogares de niños y asilos de ancianos. Gracias por poner tu pedacito. Lotería Nacional de Beneficencia, jugando con propósito. Y si el efectivo no alcanza, pues utiliza tus tarjetas de crédito Visa de Banco Promérica. Gana un paquetón para dos personas para que no vayas sonto y te sientas achicopalado y algo ahuevadón. Lleva compañía. Dos personas para ir a vivir la Copa Mundial de la FIFA. Gracias a Visa. Con todos tus consumos de $30 o más. Recuerda, las tarjetas de crédito Visa de Banco Promérica te llevan a Rusia. Visa, patrocinador oficial de la FIFA. Muy bien.
Bárbaro, Sergio. Gracias. Continuamos ahí con el bailecito africano. Cabal. Pero bueno, cerremos si quieren el tema de Champions. Vamos a hablar, ya hay las alineaciones ya para el partido.
Sí, a las 12.
Bueno, hay dos partidos ahora.
Ya en unos 20 minutos van a comenzar estos partidos. Barcelona recibe al Roma. Valverde sale con un 4-4-2 ahí con un Sergi Roberto, Iniesta, Busquets y Rakitic en la media, y adelante con Messi, Suárez. Enfrenta una Roma que
por la derecha sale Semedo, ¿verdad?
Sale Semedo en lateral derecho. Ajá. La Roma es un equipo que terminó primero por encima del Chelsea Atlético, que eliminó con cierta dificultad el Shakhtar ucraniano en octavos, pero que va sin Nainggolan ahora. Su mediocampista estrella, roba todos los balones, está lesionado, no juega, ya sí va seco, pero el Barcelona es amplio favorito. Sí. El otro partido de hoy, siempre a las 12:45, es Manchester City, visita a Liverpool.
Ese va a estar más parejo, creo yo, ¿no?
Sí, claro. El City de Guardiola, que ha maravillado a toda Europa con su... Por cómo ha aplastado a todos los rivales en la Liga Premier, comienza a tener su examen más duro, ¿verdad? El más complicado de la temporada en cuartos de final, para ver si pueden dar ese gran paso que no ha dado el Manchester City todavía.
Y ante un Liverpool también que para mí es la competición que más le sienta mejor, ¿verdad?
Es un equipo copero con un delantero como Mohamed Salah, sí, con Firmino, con Sané.
Yo siento que ese va en el papel, está más atractivo ese que el otro, porque en el otro ya sabemos que viene Messi en un par de locuras.
Dos técnicos muy carismáticos y también saben mucho.
Y ahí tiene Luis Suárez y ya estuvo, pues.
Bueno, que Guardiola y Klopp, Guardiola es el técnico del City, Klopp es el técnico de Liverpool. Estos ya fueron archirrivales en Alemania, porque cuando Klopp era técnico del Dortmund y Guardiola del Bayern.
No le ganó ni una,
El Dortmund le ganó, Klopp le ganó el primer partido, cuando Guardiola todavía no lo conocía bien. Ajá. Y después Guardiola ya le ganó todo lo demás,
es cierto.
Ya lo invitó a echarse un par de
tragos. Bueno, son los dos partidos de Champions. Uh-huh. Esta tarde, 12:45, un par de minutos ya pueden sintonizar su canal preferido para poder ver los otros dos partidos de los cuartos de final de la Champions League en su fase de ida de cuartos de final. Así que, bueno, los que están por disputarse ahora comenzamos con la Liga, la Primera División, ¿les parece? Jornada 17, media semana, de los interesantes en la lucha por no descender,
ese,
como decía
eso
Sergio.
Es lo más interesante.
Y el de mañana, que también es...
Ese ya es otro
duelo,
piso.
Ya es otro billete.
Porque el FAS está luchando por la ventaja deportiva con el Santa Tecla.
Una victoria sobre la Alianza también es importante. Y la Alianza, que viene de perder su invicto, que lo dejó en 42 partidos de liga.
Sí, hombre, qué accidente.
Vamos así como Marcelo los narra los viernes, ¿les parece?
Sí,
a la guerra de pronósticos.
Buenísimo.
Va, pues, Hugo, guerra de pronósticos.
En esta competencia no hay técnicos, solo villanos. Trompones, aruñones y patadas en Guerra de Pronósticos.
Bueno.
Fíjate que solo antes, déjame, para que la gente se haga una idea de cómo está la acumulada, Sonsonate y Dragón son últimos con 38 puntos. Audaz tiene 39. Firpo tiene 40. Esos son los más comprometidos ahorita. De ahí está el limeño con 42, que es un poco más lejano, ya a 4 puntos del descenso. Pero si crees, ya...
4 puntos, pero o sea, el limeño va en casa, ¿verdad? Va contra el Audaz. O sea, una victoria del Audaz es
se clave. Se le pone un punto.
Dos partidos seguidos, ¿verdad?
Sí,
dos partidos seguidos de ganando al Audaz. Y bueno, comenzamos con la jornada, Marcelo?
Pues a las 3:30, el primer partido es en el Barraza. El Dragón recibe al Pasaquina.
Dragón Pasaquina, bonito. ¿Qué dice el líder de los pronósticos, Marcelo?
Digo que estos quedan 0-0.
0-0.
0-0.
Híjole. Bueno, muy bien. Yo no soy líder, pero estoy a media tabla. Ah, estoy muy bien. Hoy sí que lo hemos hecho. Entonces, a ver, comenzamos con el Dragón Pasaquina. Ah, el Dragón se está jugando todo. El Pasaquina es bastante, yo no sé, a mí me gusta el Pasaquina, pero...
Es como, Nico Muñoz goleando.
Como que es patojón, ¿verdad? Como que a veces...
Así que de repente sí, te hace una mala jugada.
Te hace una mala jugada. A ver, ¿con quién me mojo? Me mojo con el Dragón, va. Me voy a mojar por el Dragón. ¿Y cuánto va a ser? 2-1.
2-1.
Gana Dragón.
2-1. Dragón que ha perdido dos partidos también.
Dos partidos seguidos, sí, cayó al último lugar.
Cayó al último lugar que estábamos hablando. De hecho, hablamos con el profe...
Pizarro.
Y perdió allá en Sonsonate, si no me equivoco. Y después vino, perdió también con él.
Ya es hora que los pobres...
Y luego hablamos con Giovanni Trigueros y dijo, si esto no hemos logrado nada, si no ganamos los próximos dos partidos, no hemos conseguido nada. Y ahora está amenazado también el Firpo. Pero bueno, yo digo que Dragón Pasaquina, 1-0 va a ganar Dragón.
Vamos a ver si le llamamos a los del FAS entonces, Dani. Pues bueno, siguiente partido a las 3:30 en Santa Rosa de Lima, el Limeño recibe el Audaz.
Limeño Audaz.
Aquí las entradas al 2x1 para los que todavía están a tiempo para irse para allá.
6:12 al 2x1 y en sombra $24 por 3 personas.
Exacto.
Bonito.
Así.
Promos de circo, de aquellos. Sí, es Circo Hawái, el Circo Atlas.
Es tipo, si vienen en pickup, sí, vale tanto.
Bueno, 3:30, Municipal Limeño Audaz, líder de los pronósticos.
Digo que gana Limeño 2-1.
Limeño 2-1, dice Marcelo Betancur y sí. Sergio Gallardo, que dice.
Yo creo que le sienta el clima al Limeño ahí en su casa, y en su casa son mandones. La van a hacer, va a ganar el Limeño 2-0, va, para 2-0. No copiarle al líder.
2-0, dice sí. Sergio Gallardo. Bueno, Limeño estrena técnico, ¿verdad? Ya con Víctor Corea.
Ah, entonces va a perder porque sin técnico gana.
No, la frase es la otra. Ajá, sin técnico gana. Yo digo que Limeño gana 3-0.
Ok.
Que Mileno Barrera lo echaron ahí a media Semana Santa. Entonces,
sí, sí, sí. No. Por eso es que no la
estaban lo mandaron, le dieron sus torrejas de indemnización.
Sí. Siguiente partido ya es en la noche, ya solo son dos vespertinos. En Metapan... A las 7, el Metapan recibe al Águila. $3 la entrada general.
$3.
Y yo digo que gana decir, Metapan, gana 2-1 al Águila.
2-1, dice Chuchera.
Sí, ya medio lo levantó la Chuchera del equipo.
Sí, yo creo que gana el Isidro. Ya le devuelvo mi confianza que habían perdido porque ese equipo me gustaba mucho, pero andaba por la calle de la amargura. Mal. Sí, y el pobre Chochera tenía sus primeros partidos que hacerlo a control remoto la dirección. Yo creo que gana. Gana, ¿cuánto gana? Va 2-0. Me gusta. 2-0.
2-0. Yo digo que...
Al Águila de Aguilar Obando.
Sí, al Águila. Es que ese Águila. Ese Águila. A veces digo, es un Águila real y a veces es un pinche
pelote.
1-1.
1-1,
qué bárbaro. Sí. Siguiente partido.
Son dos técnicos, amigos míos.
Qué bárbaro.
Aguilar y el profe.
Yo solo uno Chochera, conozco que
me ha prometido ceviche. En cambio, desde que lo conocí, también.
Mira a mí.
Allá por 1994, 95.
Ah, pues desde esa época me debe a mí entrañas, sí, y me debe
anticuchos, ¿verdad?
Anticuchos, sí, claro, y sí, riñones.
Cabrón. Mira, en este próximo que va en Usulután, los dos técnicos son amigos míos. Ajá. Aquí está. Firpo, a las 7, Firpo recibe a Sonsonate. El Firpo de Giovanni Trigueros contra el Sonsonate de Ramón Sánchez.
Ramón Sánchez. Así que, ¿cómo queda ese partido?
Gana Firpo 3-1.
3-1. Sergio.
Gana Firpo 2-1.
Gana Firpo 4-1.
Pero tenemos
y para cerrar el día, es el quinto partido del día, en Las Delicias, aquí nomás, Santa Tecla recibe al Chalatenango. Entrada general... $4 al 2x1.
2x1, ok.
Y digo que gana Santa Tecla 2-0, Chelate.
Yo le meto uno más, 3-0, Tecla.
3-0, a mí me gusta este también para el 4-1.
Qué bárbaro.
No, sí, o sea, ya vi que no voy a alcanzar al líder y ya vi que no va a quedar último, creo yo, así que me doy esos lujitos.
Mira, para mí esa pelea entre Santa Tecla y FAS, que son de los equipos más regulares del torneo interesante, yo creo que ya está casi que definido que ellos dos van a ser candidatos a ser semifinalistas. O sea, casi que el supuesto en semis ya nadie se lo quita. Y la clave es que se han venido intercambiando el segundo lugar y el tercer lugar en las últimas cinco o seis fechas. Y es importantísimo porque, como decía Sergio, la ventaja deportiva puede ser decisiva.
Además, no te va a gustar, si fuera el Tecla, no me va a gustar que en semifinales me caiga la Alianza. Pues.
No, difícilmente que le caiga, además.
Sí, porque ellos van segundo y tercero. Y en la siguiente también es sobre...
No, pero si el Tecla le se cae hasta el tercero, es posible que podría...
No. Si cae segundo o tercero, no se enfrentarían a la Alianza. El cuarto lugar enfrentaría el
cuarto, quinto. No. A nivel de semifinales.
Que siempre ha criticado Oreste Membreño en esa parte.
Saludos hasta su oficina, en donde estará muy pensante.
Sí, y sobre todo en los últimos torneos, porque la Alianza ha quedado primero. Entonces dice que nunca se enfrenta al que debería de ser, sino que a los más débiles.
Uh-huh. Así es. Entonces,
algún mérito debe tener el líder, creo yo.
Alguna ventaja, porque no vas a estar quebrándote el alma durante dos rondas para no... Ah, sos campeón, vaya, qué alegre, va. Bueno, alguna ventajita.
Sí, está bien.
Sí, cabal. Saludos al pensador de Rodán, versión salvadoreña.
Sí, bueno, y de ahí mañana se cierra la jornada con el partido Alianza-FAS.
Que
tiene otros ingredientes,
sí,
¿verdad? Pero claro, eso lo vamos a dejar para mañana. Yo creo que hay partidos interesantes, sobre todo en la zona del descenso, como destacaba Sergio, como el del Municipal Limeño Audaz está
en un partido clave. Mira, viene el Audaz, hace la audacia de quitarle improbablemente, pues, que me disculpen, eso fue un accidente, el invicto, pero viene Sonsonate y también gana, y entonces... ellos que dijeron, puchicas, este valladar que saltamos nos va a permitir respirar un poco más, pero se vio que no, que todo el mundo le está poniendo...
Y fíjate que a esta altura que ya faltan 6 jornadas todavía, contando la que comienza hoy, Dragón ya necesita ganar, es decir, ya va último, recibe a Pasaquina, luego Firpo, no se puede dar el lujo de perder con Sonsonate, por ejemplo, que Sonsonate que es último le pasaría en la tabla. Llegaría 41 y Firpo tiene 40.
Lo dejaría ahogado.
Partido complicado y la Audaz que decir cualquier otra derrota de nuevo vuelve a quedar al fondo de la tabla. Entonces es un nudo ahí.
No, y fíjate que Pasaquina, por ejemplo, tiene posibilidades hasta ser cuarto en la tabla del torneo. Entonces son intereses dispares y también, por ejemplo, para el Pasaquina es también importante terminar lo más alto de la tabla para tener esa ventaja también y posibilidades de maniobrar con los resultados. Así que
yo creo que Pasaquina y Chalate ya le cambiaron el signo, pasaron de pelear por evitar el descenso, ahora te están peleando, ya aparentemente superado el descenso, ya están peleando por tratar de meterse ya en los cuartos de final.
Así que bueno, gracias por habernos sintonizado este miércoles. Ya nos vamos, dice Hugo, porque
no puede
viene
ser
la cadena.
Tan rápido. Aster. Ya que estaba 4
de abril.
Ya estaba calentando.
Sí, aún han estado bien melancólicos en las redes sociales por el 2-1 de México hace ¿cuántos años?
Hace 20, 30, 35 años, 25.
93, 93.
25 años.
Así que
qué bueno, golazo.
Golazo de nuestro amigo Carlos Alfonso Castro Borja.
Sí, el papo.
Y Billy.
Y que agarró la pelota así con
así que con, sigan disfrutando de esa nostalgia.
Él quitó la pelota.
Disfruten de su nostalgia, sí. Imagínate.
Ah, qué bien. 1900 ayer.
1900 ayer, cabal. Bueno, gracias por habernos sintonizado. Nos escuchamos mañana en el Wiri Wiri al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos, algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, Banco Promérica.